Bien, el día de hoy vamos a hablar con Daniel acerca de un tema extremadamente importante. Si tienes un negocio, si estás pensando tener un negocio, si tú ves los episodios pasados que hemos tenido en la tribu, hemos tenido como 3 o 4 episodios bastante enfocados en emprendimiento y en negocios. Así de que hemos tenido como 3 o 4 invitados que nos han ayudado a navegar los temas de emprendimiento, los temas de negocios, los temas de diseño de marca. Hoy tenemos a Daniel y Daniel hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es mercadeo. No sé si vos estás de acuerdo conmigo, Daniel, pero a veces cuando alguien escucha la palabra mercadeo, suena como una ciencia extremadamente complicada. Hay miles de software, hay miles de información, hay un trillón de libros. Se te apagó la luz por ahí. Vamos a esperar a que vuelva la luz por Miami. Pero hay una cantidad exagerada de información, cantidad exagerada de libros. Entonces, puede que para algunas personas solo escuchar la palabra mercadeo diga, híjole, yo ni sé dónde empezar, ¿verdad? Parece como mejor estudio para mandar cohetes a la luna. Entonces, Daniel nos va a ayudar, nos va a estar aquí ayudando un poco acerca de eso. Así que me gustaría empezar, Daniel, contándonos o que nos contes tal vez rápidamente en qué te enfocas vos o cuál es tu fortaleza, qué es lo que te gusta.
Sí, claro. Bueno, yo me gradué de mercadólogo. El título largo es Mercadeo y Negocios Internacionales. Uh-huh. Sin embargo, a lo que me dedico, que es la parte digital, no fue tanto como por el título universitario, sino más como autodidacta. Actualmente a lo que me dedico es hacer marketing digital o una estrategia digital con orientación a SEO. Que SEO significa Search Engine Optimization, ajá, que en términos sencillos es cómo hacer que Google ame tu empresa. Yo sí ranqueo empresas o marcas en digital en Google, en las primeras posiciones. Uh-huh. Eso es lo que me dedico actualmente.
Fíjate que me llama la atención lo que dijiste, y es que dijiste uh-huh que vos te graduaste de la universidad, pero después vos sacaste algo medio autodidacta, como que vos solo lo aprendiste en internet, básicamente vos solo. No es cierto, porque yo me gradué de publicidad también y he estado en cosas de marketing también, pero verdad, no siento que la gente o los jóvenes que se gradúan de mercadeo de las universidades el día de hoy, siento, y es mi percepción, y vos
me corregís. Se me trajo un poco la conexión.
Sí, yo ahorita te veo. ¿Me escuchás?
Okay. Ya, ahora sí.
Ok. Estaba diciendo que siento, o es mi percepción, no sé si estoy equivocado, pero es mi percepción que los jóvenes que se gradúan de mercadeo, recién graduados de la universidad, salen graduados uh-huh sin saber nada. Y la razón, y tal vez no sin saber nada, pero la razón es que mercadólogo significa alguien que sabe vender. Y las personas que salen de la universidad no saben vender, y es algo que se va aprendiendo. Entonces, ¿es cierto? ¿Estoy correcto en mi percepción o estoy equivocado de que es un arte que uno tiene que aprender, como se le dice en inglés, en the field, ya en su campo? Tal vez ya la parte de libros y eso, uno sale a la universidad medio sin saber mucho.
Sí, mira, es que por lo menos mi percepción o mi opinión, yo no soy muy pro universidad para este tipo de carreras porque
correcto
están bastante desfasados en el sentido de que hay algo que se llama el marketing tradicional, que es como Kotler y toda esta parte, que es muy importante, son los fundamentos, pero el marketing evoluciona con el mercado, por eso mercadeo viene del mercado, porque el mercado son los consumidores y obviamente hace 5 años no son los mismos hábitos de consumo que de los que son hoy, ¿verdad? Ni siquiera habían tanta presencia en redes o no existía TikTok o algo así.
Los maestros que enseñan mercadotecnia nunca han tenido su propio negocio. Entonces ellos se graduaron, sacaron una maestría, sacaron un MBA y empezaron a enseñar y no pasaron por la parte de vender, de tener un negocio, de atraer gente, de tener un producto, de desarrollarlo. Simplemente pasaron de universidad a maestría, a MBA, a PhD, a estudiar, a enseñar mercadeo. Entonces, no están enseñando algo que ellos de verdad hayan aprendido. Y no es algo como arquitectura o medicina, otras cosas que no cambian tanto con el tiempo. La mercadología, el mercadeo cambia extremadamente rápido. Ajá, ok.
Es algo casi que on demand, como dicen.
Sí, correcto. Perfecto. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de cuáles son las... en qué se debería de enfocar alguien, un dueño de negocio, ya que es algo que cambia rápidamente, en qué se debería de enfocar alguien o dónde empieza alguien el día de hoy? Si dice, yo tengo un negocio, quiero empezar a hacer mi marketing, ¿dónde empieza?
Ok, sí. Bueno, para empezar a hacer un emprendimiento, o sea, uno a veces como emprendedor, a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Y yo me catalogo a mí mismo como emprendedor. Actualmente no tengo un emprendimiento como funcionando en el día. Sí he hecho emprendimientos. Estos emprendimientos, pero sí que cuando uno trabaja en agencias, casi que se dedica el día a día a impulsar emprendimientos. Entonces, conoce bastante sobre cómo, número uno, cómo se fundamenta un emprendimiento y cómo se hace crecer un emprendimiento. Entonces, hoy vamos a estar platicando un poco sobre cuáles son los pilares de un emprendimiento, o más bien los pilares sobre los cuales se tiene que construir un emprendimiento. Okay. A veces hablamos sobre el branding, hay que tener branding, sí es muy importante, pero es una parte de un emprendimiento. O a veces hablamos, no, hay que empezar a tirar, $100 diarios en Facebook, Ads, o algo así, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no se puede empezar a lanzar campañas a lo loco sin una estrategia previa o sin un entendimiento de cómo y dónde genera valor tu negocio. Entonces, hoy vamos a estar platicando un poco sobre algo que se llama el lienzo de modelo de negocio. El lienzo de modelo de negocio es literal cómo se debe estructurar cada parte de un negocio. No sé si gustan que dé una introducción a qué es. O si,
sí, dale.
O si entramos de un solo...
No, dale, ¿qué es? ¿Qué es el lienzo de...? Ajá.
Okay, dale, porque bueno. Yo no tengo idea de qué es eso.
ok, pero esa es la idea que vamos a aprender. Bueno, el lienzo de modelo de negocio, la palabra está medio rara, pero literalmente lo que significa un lienzo de modelo de negocio es cómo se estructura un negocio. Y en inglés se llama Business Model Canvas, y este como modelo de negocio fue creado allá por el 2006 por un emprendedor que no me acuerdo el nombre porque es como suizo, Alexander Osterwalder, algo así, no me acuerdo. Pero la verdad es que él propuso este modelo para los emprendimientos que venían saliendo ahí por el 2006, en toda esta zona de Silicon Valley, donde es como el boom de los startups. Y resulta que, fast forward, al día de hoy, lo han adoptado tanto que casi que es un ritual. Que todo emprendimiento que pasa por una incubadora, que una incubadora literal es una empresa que se encarga de hacer crecer emprendimientos chiquitos. O sea, les dan un macanazo de dinero, les dan mentoría y todo. Y de las cosas que más les enseñan es el modelo de negocio. Cómo formar tu modelo de negocio.
Ok.
Entonces, eso más o menos como de dónde sale. Pero, ¿qué es el modelo de negocio? Pues esto que les decía, ¿verdad? Es la estructura del negocio. Y todo negocio tiene 9 partes. Y son esas 9 partes las que vamos a ver el día de hoy.
Ok. ¿Hay alguna, antes de que empeces con las partes, hay algo como una base que un negocio tiene que tener o esa es la base, las nueve partes?
Las 9 partes forman la base del negocio.
Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son?
Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces decimos, ¿qué es un negocio? Ah, un negocio es tener un producto y venderlo. Pero esa es una parte del negocio. O sea, ¿qué queda con faltan los canales de distribución, falta el entendimiento del cliente, cuál es tu propuesta? Entonces, como que queda inconcluso si lo definimos como, ah, no, un negocio es nada más un producto, cuando en realidad no lo es. Entonces, la suma de estas 9 partes es la base del negocio, por así decirlo.
Dani, y antes de que entres a eso, o sea, todo, estoy pensando, digamos, como alguien que quisiera poner un negocio. O sea, todos los emprendimientos tienen que tener, digamos que esa es la sugerencia, esa es la
sí, lo que harías vos, lo que vos les dirías que hicieran.
La mayor recomendación, que tienen que seguir esos 9 pasos, como quien dice, como que fueran la Biblia, digamos.
Mira, consciente o inconscientemente, todo negocio tiene estos 9 pasos. Sí, o sea, ya sea que lo hagas, qué bien, porque conscientemente estás aplicando la estrategia y sabes qué hacer en cada uno de estos pasos, y inconscientemente, pues igual lo estás haciendo, solo que tal vez no le estás sacando el máximo provecho.
Ok, entonces, ¿dónde se empieza?
Ok, a ver, yo había pasado a Charlie por ahí. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que va a ser más fácil si es visual.
Sí, sí, dale.
¿O prefieren que lo hagamos?
No, como querrás. Charlie te puede dar permiso para que compartas pantalla. No hay problema. Nada más hay que explicarlo bien porque hay gente que no escucha en podcast también. Entonces...
Sí, sí, uh-huh. Sí. Sí, sin problema.
Está bien.
Solo dame un chancecito, Daniel. Ya te doy para que compartas.
Ok. Entonces, si querés, mientras te va
voy, dando... Voy diciendo.
Sí, anda.
Ok, entonces si quieren, antes de ir, porque son 9 partes, o sea, son bastantes, voy a decirlas todas.
Okay.
Y luego vamos a ir una por una.
Dale.
¿Les parece?
Dale.
Ok. Entonces, las 9 partes que forman este lienzo de modelo de negocio son: la primera es la propuesta de valor, que todo negocio tiene una propuesta de valor. Ojo, la propuesta de valor no es el producto o el servicio, es lo que solventa el producto o servicio. Es decir, Snickers no te vende un chocolate. Snickers lo que te vende es: te sacio el hambre cuando no tienes nada más que comer.
Correcto.
Por eso es que su eslogan es: cómete el mundo, ¿no?
Es el problema que solucionan.
Exacto, exacto. Okay. Esa es la propuesta de valor.
Uh-huh.
El segundo segmento es los segmentos de consumidores. Esto es, ¿hacia quién va orientado tu propuesta de valor? O sea, los clientes.
Ok, el cliente ideal, podríamos decirlo. ¿Quién sería la persona ideal para que ese problema le sea solucionado?
Sí, es correcto.
Ok.
Ah, veo que ya me diste para compartir pantalla, entonces si quieren...
Ok, dale, si querés.
Ok, ven ahí la...
Sí.
La presentación. Sí.
Uh-huh.
Bueno, por lo general, este lienzo se trabaja en físico y con post-its. La idea es que todos los integrantes del negocio tengan como un board así grandote impreso y vayan poniendo como los sticky notes en cada uno de estos cuadrantes.
Ajá.
Pero bueno, aquí tengo la versión digital y estos supongamos que son como sticky notes, ¿verdad? Entonces, la primera, como les había mencionado, es la propuesta de valor.
Correcto.
Que es lo que soluciona, ¿verdad?
El problema.
Luego, esta propuesta de valor va orientada a segmentos de clientes. Que ojo, no necesariamente es uno. O sea, un negocio puede tener varios segmentos de clientes. Pero es importante tener la distinción entre uno del otro, porque así sabemos cuál es la propuesta de valor para el cliente A, cuál es la propuesta de valor para el cliente B, porque pueden ser diferentes.
Pregunta, Daniel.
Sí.
Es que estoy mirando esto. Esto, sí. ¿Vos animás a que un negocio lo haga por cada uno de sus productos o como el negocio en sí? O como el negocio en sí y para cada uno de sus productos. Porque si es un negocio grande, digamos, me imagino una empresa como Unilever, ¿verdad? Que
sí,
tiene
sí,
varias
sí,
cosas.
Sí.
Entonces me imagino que ellos necesitan como una estructura general de cuál es el problema que solucionan ellos.
Así
pero
es.
También uh-huh. Ellos venden detergente y venden enjuague bucal. Entonces necesitarían hacer una de estas para cada uno de sus productos. ¿Me explico? ¿O no?
Sí, sí, toda la vida.
Ah, okay.
Sí, exactamente así como lo dijiste. Uno para la visión general y otro para cada línea de producto.
Okay. Eso te iba a decir, porque hay empresas grandes...
Así como lo decías, un detergente o una línea de producto.
Eso te iba a decir, porque hay empresas grandes que yo no conozco la propuesta de valor en productos en específico, pero sí se conoce la propuesta de valor en general de la empresa, aunque me imagino que, como vos decís, la pueden tener para productos en específico.
Uh-huh. Okay.
O servicios.
Sí, buenísimo. Seguí.
Sí. Lo ideal es, entre más específico sea, mejor.
Correcto.
Mejor. Porque el entendimiento de cómo funciona el negocio es mejor.
Ok.
Uh-huh. Entonces, pero igual, o sea, para un emprendimiento, por lo general, no pasa de un lienzo. Porque pues,
vienen empezando.
Empieza pequeño, ¿no?
Correcto, vienen empezando. Tal vez tienen un producto, entonces no van a ser. Ok.
Sí, 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 correcto. Entonces vimos la propuesta de valor, luego el segmento de clientes, luego el tercero son los canales. Los uh-huh. canales, hay 2 tipos de canales. Los canales de distribución y los canales de comunicación.
Ok.
Entonces, los canales de comunicación En el mundo del marketing se le conocen como tres. Están los canales ganados, están los canales propios y están los canales pagados.
Sí.
¿Cuál es la diferencia de los tres? El propio son canales, es como tu sitio web, por ejemplo. Nadie te lo va a quitar.
Correcto.
A menos que se muera Google. Pero nadie te lo va a quitar. Bueno, incluso se muere Google, porque Google es un sitio web también.
Sí, sí.
Lo que pasa es que a veces pensamos que Google es internet. Sí.
Solo que no pagues tu hosting. Ahí sí se te fue el website.
Ajá, correcto, correcto, correcto. Pero es algo tuyo, es algo que nadie... Es propio, es tuyo. Correcto. Es como tu casa.
Ajá.
Se dice que el sitio web es el equivalente a tu casa en digital.
Correcto.
Entonces son los canales propios. Luego están los canales pagados. Bueno, quiero hacer una diferencia. En los canales propios, una de las preguntas que más surge es Facebook. Mi página de Facebook es un canal propio. Y yo la respuesta que doy es sí y no. No, porque si se muere Facebook, te fuiste.
O si
sí,
le caes mal.
Porque está toda esta parte orgánica que por lo general la vas construyendo. La vas construyendo y vas generando tu comunidad, pero como tal no es un medio propio, porque depende de Facebook.
Pero vos recomendás, Dani, que un negocio solo tenga página de Facebook o puede ser como abierto otro canal.
Mira, lo recomendable es que sea lo más como 360 posible. Y por 360 lo que me refiero es que tenga un canal propio, un ganado y un pagado. Entonces,
pero que me imagino que lo inteligente sería ser inteligente en usar esos canales para dirigirlos al propio, ¿verdad?
Sí, exactamente. No usar
tu dinero para dirigir tu crecimiento en una plataforma como Facebook, de que le caes mal un día y te arruina el algoritmo y te saca, ¿verdad? Entonces.
Exacto.
Ajá, okay.
¿Hay otros canales aparte de las redes sociales que vos puedes llamar como canales propios? Que son netamente propios.
El sitio web es uno, y en el sitio web podemos hacer la distinción entre sitio web y blog. Tu blog es un canal propio también.
Sí.
Pero así como lo mencionaba Sammy, la idea es que tenés estos canales que no son tuyos, como Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, todas estas redes sociales. La idea es jalar tráfico de ahí, ese es tráfico que no es tuyo, y convertirlo en tráfico tuyo.
Uh-huh.
Entonces, es decir, llevarlos de las redes sociales a tu sitio web, que en ese caso es tu medio propio.
Correcto.
No sé si me doy a entender.
Sí, sí.
Men, ¿y qué pensás de...? Y es que todavía, yo sé que hay gente que todavía no está muy dentro de las redes sociales, aunque yo creo que si un negocio no está en las redes sociales, pues no va a sobrevivir. Pero ¿qué pensás del periódico?
Televisión y todo.
O sea, ¿pero el periódico impreso o el digital?
No, impreso, porque no sé si se puede funcionar como un canal.
Es un canal, es un medio. Ajá. Que tal vez... o sea, como que está un poco desequilibrado porque es el más caro, es de los más caros, y la verdad la rentabilidad es bien difícil de medirla.
Sí.
Es bien difícil de medirla.
Pero me imagino, y vos me corregís si soy lo incorrecto, de que cuando vos segmentás al cliente, tu cliente, vos haces un perfil de esa persona y ves, ah, esa persona lo más probable es que mire el periódico. Entonces ahí es donde vos. ¿Verdad? Pensad dónde vas a tirar tus anuncios.
Exacto. Por eso, antes de definir los canales, se definen los segmentos.
Correcto.
Porque cuando vos identificas y conoces cuál es tu segmento, vos más o menos tenés una idea de dónde está ese segmento.
Correcto.
Obviamente, si tu segmento es un señor que pasea a su perro y eso es todo lo que hace en el día, probablemente sí lees el periódico, ¿me entendés?
Sí.
Pero si es un joven que tiene ciertas necesidades, pero son en digital, o sea, no.
Okay.
No va a ser. Pero bueno, entonces son los canales, ¿verdad? Los pagados son todos los canales donde vos pagás para aparecer. Entonces, aquí quiero hacer la distinción entre Facebook orgánico y Facebook pagado, los Facebook ads. Entonces vos Facebook Ads, vos pagás para que tu anuncio le salga a un perfil específico, ¿verdad? Uh-huh. Que esa es la maravilla de que han venido a hacer las redes sociales, que es que la segmentación es extremadamente específica. Entonces, ahorita cuando mencionabas del periódico, Charlie, la diferencia, mucho de la diferencia de la pauta análoga, la tradicional, y la pauta digital, es que la digital, vos tenés toda la data ahí. O sea, vos sabés cuántas personas le dieron clic, vos sabés cuántas personas convirtieron, cuántas personas sí compraron, y en el periódico realmente no. O sea, vos solo sabes que están llegando, pero no sabes si fue por el periódico. O sea, es bien difícil de medirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la parte de los canales, ¿verdad? Eso por la parte de comunicación. Ah, bueno, y los ganados, perdón, me salté de esos. Los canales ganados son todos aquellos canales que no son tuyos y que no pagas por ellos, pero que te va ganando. Entonces, por ejemplo, los influencers pueden ser un tipo de canales ganados. Ahí sí aplican los periódicos, por ejemplo, cuando haces una campaña creativa que hace un boom y luego los noticieros reportan sobre esa campaña, vos no pagaste por eso, pero te lo ganaste. Uh-huh. Entonces, esos son como los tres tipos de canales de comunicación. Los de distribución, que también se incluyen en este cuadrante, son literalmente cómo llega el producto a tu cliente. Entonces, si es algo físico, es el envío, el uh-huh. envío a domicilio. Si es un producto digital, entonces probablemente tu canal de distribución es el mismo sitio web uh-huh. o la plataforma de comercio electrónico. Es donde consumen el producto o cómo les llega el producto, perdón.
O la tienda.
O la tienda, correcto, la tienda, correcto. Claro. Son los canales de distribución, cómo le llega el producto al cliente. Entonces, si se fijan, esto aplica, todos estos cuadrantes que hemos visto, los tres, todo negocio los tiene. Uh-huh, uh-huh. Ya sea un negocio digital, ya sea un negocio físico o un híbrido.
Sí, el problema es cuando se aplican fuera de orden. Porque uno puede decir, voy a empezar un negocio, lo primero que voy a hacer es tirar los anuncios en Facebook. Entonces, te saliste del orden.
Sí, la propuesta. Sí, sí. Ajá.
Okay.
Es correcto.
Okay.
Es correcto. Yo sé que aquí, en este gráfico, no se ven como enumerado, pero si ustedes lo buscan en Google, lienzo de modelo de negocio, va a salir aquí que este es el paso 1, este es el paso 2, luego está el 3, luego va el 4, que son las relaciones con los clientes. O sea, hay un orden, así como mencionas. Okay.
Entonces, metámonos al 4 para que nos alcance el tiempo.
Sí. Vamos al 4. Las relaciones con clientes. Aquí literal son los puntos de contacto del cliente con tu marca. Okay. Entonces, aquí puede ser algún correo que le enviaste, aquí puede ser alguna llamada, cuando vio el sitio web, cuando vio un anuncio tuyo. Es todas las relaciones que tiene con tu marca. Entonces, literal aquí, este cuadrante responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo atraigo tráfico? ¿Cómo convierto ese tráfico en clientes potenciales? ¿Cómo hago que esos clientes potenciales compren? O sea, yo sé que es muy amplio o vago, pero esas son las preguntas que contesta este cuadrante. Todo ese proceso de relación con el cliente.
Sí, que podría ser, por ejemplo, tenés un recurso gratis. Entonces ahí lo baja la gente, cae en ese cuadrante. Ya tenés un contacto, esa persona tuvo un contacto con tu marca, aunque no sea el producto en sí, pero ya tuvo un contacto con tu marca.
Es correcto.
Okay.
Sí, es correcto. Ahí entra mucho una parte que se le llama el embudo de marketing y toda la onda, uh-huh. Pero pues eso es más extenso, ¿va? Creo que no nos va a dar chance de tocarlo ahorita, pero sí, o sea, literalmente es eso, un descargable, algún contenido de valor que vio de nuestra marca, todos los puntos de contacto. Luego vamos al quinto cuadrante, que este se considera, si no el más importante, uno de los más importantes, pero es cómo genera ingresos este modelo de negocio, porque, o sea, un modelo de negocio tiene que ser rentable. Entonces, aquí en la fuente de ingresos, contesta la pregunta, ¿cuál es el valor por el que el cliente paga? Entonces, este valor puede ser lo que tu producto solventa. Si es algo físico como una cadena como este, tal vez tiene algo que ver como con estilo, el estilo que le gusta a la persona o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces puede ser las compras de los productos o pueden ser ahorita que están muy de moda las suscripciones, como las subscription boxes. Uh-huh. Y hay varios modelos, ¿verdad? Aquí sí que nos podemos regar hablando, varios modelos que le llaman los freemium, que vos entras, como Facebook, por ejemplo. Facebook es, bueno, Facebook no es una plataforma freemium, es otro que se llama multiplataforma, porque es gratis, pero nosotros los usuarios que entramos a Facebook gratuitamente nos convertimos en el producto para los anunciantes, que son los clientes de Facebook. Uh-huh. Hay varios modelos, ¿verdad? Pero es cómo hace dinero tu modelo de negocio. Probablemente es venta directa, probablemente es una suscripción, pero creo que esa parte es un poquito clara para el emprendedor.
Porque, sí. Y cuando esto pasa inconscientemente, ¿verdad? Pero hay una fuente de ingreso y esa parte creo que es una de las partes que más claras tienen los negocios, ¿verdad? Sí. Más que las otras. Las otras puede ser, como dice Sammy, que estén desordenadas y todo lo demás, pero el punto es un emprendimiento que tiene una fuente de ingresos que está funcionando y las otras están en desorden. Al ordenar las otras, entonces quiere decir de que el emprendimiento empezaría a dar mucho más frutos de lo que probablemente ha estado dando. Porque puede ser que un emprendimiento no funcione porque está desordenado, pero hay negocios que por el producto es un golazo, ¿va? Como dice, ¿va? Solo por el producto. Entonces, sí. Pero cuando ya empiezas a ordenar este modelo de emprendimiento, entonces quiere decir de que va a tener mejores
sí, resultados. Sí, y también, o sea, justo eso, o sea, al ordenar vos todos estos cuadrantes, todo se te hace más claro. Y a veces hasta descubrís nuevas fuentes de ingreso, porque, por ejemplo, un segmento de cliente a veces solo consideramos uno. Es como, mi cliente, el que me compra un producto. Pero, ¿qué pasa con el cliente ideal? Ese es otro segmento. Y a ese cliente vos le podrías ofrecer algo más valioso y que podría representar una nueva fuente de ingreso. Como, por ejemplo, estas tiendas, las caras, por ejemplo, Gucci, toda esta onda. Ellos tienen VIP clubs. Son grupos de personas que son los clientes frecuentes a los cuales ellos les ofrecen otros productos que no le ofrecen a los demás. Y eso representa otra fuente de ingreso.
Sí.
Entonces, así como decís, entre más claro, más, como que más oportunidad puede ver.
Daniel, solo me gustaría regresar a algo.
Si quiere, entonces...
espérate. Solo me gustaría regresar a algo, una pregunta rápida. En el cuadrante de las relaciones con los clientes, que es cuando tu empresa tiene un contacto con los clientes, ahí podría ser también un producto. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en las impresoras, ¿verdad? Las impresoras, vos vas a comprar una impresora, la impresora es extremadamente barata, $50, $60 aquí en Estados Unidos, y es una impresora bien hecha. Entonces uno se pregunta, ¿demasiado barata esa impresora? Uno la compra, pero después se da cuenta que tiene que comprar tinta y tiene que ser la tinta de la impresora. Entonces el modelo de negocio de ellos es, vamos a vender las impresoras a un precio donde nosotros no tengamos ganancia. La ganancia la tenemos vendiendo la tinta. Pero entonces la impresora se convierte en el producto que no te genera ingreso, solo se convierte en el producto que entra para que se convierte en el producto que tiene contacto con el cliente para que el cliente eventualmente empiece a comprar el producto que sí genera ingreso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Así, total. Muy similar como lo hacen las rasuradoras.
Las rasuraduras también, correcto.
Que vende el producto de las rasuradoras está en los repuestos.
Correcto.
En las blades, como les dicen. Sí, ok. ¿Quieren que pasemos al siguiente cuadrante?
Sí. Dale.
Ok. Bueno, entonces pasamos del cuadrante derecho y nos vamos al cuadrante izquierdo, ¿verdad? Entonces, luego de la fuente de ingreso, pasamos a los recursos clave. ¿Qué son los recursos clave? Hay tres tipos de recursos clave y todas las empresas lo tienen. El recurso financiero, el recurso físico y el recurso intelectual. El recurso financiero, pues literal, es el dinero. O sea, el flujo de caja que necesitamos mes a mes.
¿Cuánto dinero
para
tenés?
O sea, es un recurso que es esencial. O sea, correcto. Lo necesitamos para pagar las herramientas que, en este caso, si tenemos un sitio web, el hosting, el dominio, o sea, todo esto, ¿no?
Sí.
El recurso financiero, el recurso físico, este puede ser, por ejemplo, los empleados, este puede ser, la fuerza laboral, los empleados, la planilla. Y el recurso intelectual. El recurso intelectual, esto es, por ejemplo, cuando hay como know-hows, como cuando vos creas un como un tipo de producto que tenés que patentarlo.
Un software, que, ¿verdad? Que solo vos lo sabés usar. Que solo tu compañía, Ajá, que solo tu compañía puede hacer ese servicio. Por ejemplo, me puedo pensar en la compañía de Boeing. Hay como otras compañías, pero solo hay como 3 compañías en el mundo que saben hacer aviones. Entonces eso es, ¿verdad? Eso se convierte en un recurso intelectual.
Sí, 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 correcto. Okay. Y también el recurso intelectual es la manera en la que vos haces las cosas, o en la que tú haces las cosas.
Sí, sí.
Que solo vos sabes cómo es eso.
Sí. La salsa de la hamburguesa Vigos.
Vigos, por ejemplo, exacto. Ese es un recurso intelectual. Entonces, es interesante que los recursos y las actividades están bien relacionadas.
Okay.
¿Por qué? Porque los recursos es lo que te permite hacer las actividades clave.
Sí.
Entonces, las actividades clave son el séptimo cuadrante y estas responden a cuáles son las actividades más importantes para que tu modelo de negocio funcione. Entonces, hay veces que en un emprendimiento, como hay tantas cosas por hacer, que a veces es bien difícil priorizar.
Sí.
Pero cuando la definís, qué es lo importante y lo urgente, y sobre todo le das énfasis a lo importante y no a lo urgente, entonces te aseguras de que el modelo funcione. Como por ejemplo, si vos tenés una empresa o una marca de joyería, ¿cuál sería una actividad clave? Ay, pero se volvió a apagar. Una actividad clave sería producir la joyería.
Correcto. Como tal. Sí. O podría ser, Daniel, una actividad clave, otro lenguaje para una actividad clave es lo que te hace dinero en lo que te hace dinero en la compañía. Por ejemplo,
correcto,
si hay una compañía que si hay una compañía que ofrece entrenamientos y ellos ofrecen, tienen un libro, ¿verdad? Que lo venden, tienen un asesoramiento personal que lo venden, pero tienen un webinar que es donde les caen todas las ventas. Entonces, uh-huh. La actividad clave y donde ellos se tienen que enfocar no es, ok, entonces nosotros vamos a poner miles de dólares para que este libro se venda más y vamos a poner entrenamientos para que los asesoramientos en persona funcionen, sino de que una actividad clave sería, ok, esos otros actividades no nos hacen tanto dinero. El webinar nos hace el 85% de nuestro dinero. Esta es nuestra actividad clave. Aquí es donde nos vamos a enfocar. ¿Es eso es lo mismo?
Sí, o sea, tal vez ahí hiciste un doble clic. Si nos salimos un poco, la actividad Ajá. clave entonces sería cierta parte de marketing. Eso como bien general, pero dándole sí. doble clic, sí, o sea, exactamente lo que vos mencionas.
Ok.
Y de nuevo, o sea, si podemos ser así tan específicos como fuiste ahorita, mejor, porque entre más claro, mejor.
Ok, ¿y por qué hay 3 cuadrantes en actividades clave? ¿Hay 3 tipos de actividades o cómo funciona?
No, estos son sticky notes.
Ah, ok. Entonces puede haber solo una actividad clave. Esto es lo que nos hace dinero, esta es lo que nos vamos a enfocar.
Sí, bueno, de hecho tengo, no sé cómo estamos de tiempo, la verdad, luego de ver esta plantilla, tengo un ejemplo de un proyecto que hicimos hace un par de años con un amigo,
okay.
Que lo manejamos un par de meses, pero luego, como les digo, porque cada uno toma su camino, lo dejamos ahí.
Está bien, pero, sí, si querés lo vemos al final, pero terminemos de uh-huh. ver esto. Y,
sí,
y
bueno. Sí, sí.
Por ejemplo, no pasa en todos los negocios, pero hay negocios que necesitan distribuidores.
Sí.
Y esos distribuidores no sé si entran dentro de las actividades clave o de los recursos clave que debe tener uno.
O de los socios claves. Sí,
o sea, dentro de, en todo caso, eso se encontraría en socios clave, o sea, los distribuidores, pero una de las actividades clave sería la relación con estos distribuidores. O sea, cómo funciona esa relación o cómo funciona
la manera de pago, de cobro.
La misma, ¿cómo se llama? La supply chain, la cadena.
La cadena, sí. O por ejemplo, podría ser una actividad clave, una buena relación que vos tenés con unos clientes, ¿verdad? Tal vez es un negocio que vende B2B, business to business. Entonces una actividad clave es no descuidar esa relación, porque esa relación es la que te hace dinero. Y si se va este socio, se va el 50% de tu negocio. Entonces, una actividad clave es retenerlos a ellos. ¿Qué hacer para que estén felices?
Correcto, correcto. Uh-huh. O sea, okay. esas varían bastante dependiendo del negocio que o del rubro de negocio, pero todos lo tienen. O sí, sea, sí. Todo negocio tiene unas actividades en las cuales tiene que enfocarse más que otras.
Ok, buenísimo. Siguiente.
Y luego nos vamos al penúltimo cuadrante, que hablamos de los socios clave. Que este en realidad, bueno, es muy, se explica solito. son sí. Los socios que tenemos en la compañía. Bien pueden ser los distribuidores. Aquí en los socios pueden ser alianzas con otras marcas. Hay varias maneras de aplicar esto de los socios clave, pero
influencers.
Tiene que responder a los influencers, por ejemplo. Ajá. Tiene que contestar a una pregunta y es, ¿qué relaciones gane-gane, o sea, que gane la otra parte y que gane yo, puedo incorporar en la marca? Porque, ojo, no todas las alianzas son socios clave. Hay sí. Alianzas que te salen mal.
Son socios
clave.
Y que clavo.
Más bien, por aliarte a alguien que no se acopla a tus valores de marca, más bien termina, o sea, tus clientes terminan asociándote con esa otra marca y sus valores que no son para nada que ver con los tuyos. Entonces, tiene que ser una relación gane-gane. Y aquí entran influencers, aquí entran, o sea, porque ¿de qué te sirve un influencer que no tiene nada que ver con tu marca? O con el rubro de tu marca.
Y correcto. Ahí entran los famosos giveaway.
Si es, por ejemplo, con una alianza, con una marca o con un influencer, sí, ahí son los giveaways. Yo no soy muy fan de los giveaways, para ser honesto, porque sí. Ahí en realidad, mira, un giveaway entraría como relación con cliente, porque al final es algo que vos querés relacionarlo con el cliente. Pero en mi opinión no es una buena manera de relacionarte con el cliente, porque sí. es algo muy condicional. Es como, yo te quiero, pero porque me estás dando algo a cambio. Y cuando ya no me lo des, entonces te dejo.
Cuando cuando vendas la
última. Te entiendo en esa parte, pero, por ejemplo, hay muchos giveaway que son, tienes que seguir todas estas cuentas para no sé qué, y luego...
Sí, eso no me gusta, fíjate. Se siente como o sea... no hay valor, o sea, ¿qué valor hay para el cliente en seguir a una cuenta, darle like y compartir la foto? ¿Entendés?
No hay valor.
Sí, no tiene mucho sentido. Y después, en cuanto termina la rifa, la gente se sale o se queda ahí, pero no son un cliente que jamás va a comprar de la marca. Entonces, de verdad, ¿qué hiciste? Regalaste una licuadora, pero solo eso hiciste. Gastaste $500 en eso. Ok.
No hay que olvidar a Dios dentro de los socios clave.
Así es.
Buenísimo.
Pues al final es el que provee.
Así es.
Muy buena, Jairo. Bueno, y el último cuadrante, esta es la parte de la estructura de costos. Aquí, pues también creo que casi todos lo tienen bien definido. Aquí nos referimos a los costos fijos, los costos variables.
Sí.
Por ejemplo, aquí es donde viene, o sea, todo este los cuadrantes de recursos clave, actividades clave, socios clave y la estructura de costos, si se fijan, todo está relacionado porque el recurso clave es lo que nos permite costear la estructura de costos.
Correcto.
Las actividades clave generan un costo. Entonces, por ejemplo, aquí vienen parte de los costos fijos. Si es un negocio digital, de nuevo, es como pagar el hosting, pagar el dominio. Aquí también son los costos variables, como pagar las pautas en Facebook Ads, pagar alianzas con influencers. O sea, aquí es todos los costos. Pero igual, creo que esa parte nadie está confundido ahí.
Sí, sí. Que básicamente decir, ok, así es como nosotros vamos a estructurar vamos a estructurar tal vez los precios, porque uno tiene que tener una estructura de costos para saber cuáles van a ser los precios. Si no, vas a poner un precio que nada que ver, ¿verdad?
Sí, correcto. Así.
Entonces, ok. Buenísimo. Solo te voy a tomar una pausa. Si querés, buscate el ejemplo que decís que nos ibas a enseñar, mientras yo solo le digo a la gente ahorita qué es lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer en ese momento es ir a latributgm.com. Latributgm.com es nuestra página web. ¿Y qué van a ir a hacer a latributgm.com? Van a ir a registrarse a los correos de los lunes. Los correos de los lunes son correos que nosotros enviamos todos los lunes en la mañana, absolutamente todos los lunes en la mañana. Si no les caen, revisen todas sus bandejas porque sí se mandan. Mandamos el correo de los lunes para que ustedes empiecen su semana leyendo algo bueno para sus vidas, algo de valor. Hoy estaba leyendo un tweet que las primeras horas de tu día, las primeras horas de tu día determinan cómo va a ser el resto de tu día. Entonces, lo que nosotros queremos es que las primeras horas del lunes en la mañana no las pases en Instagram, no las pases en Facebook, no las pases haciendo cualquier otra cosa, las pases en algo que valga la pena y le ayude a tu vida. Y nuestro correo está diseñado para que le ayude a tu vida. Entonces, andate a latributgm.com, esa es nuestra página web, latributgm.com, y regístrate para nuestro correo de los lunes. No te mandamos spam, no te mandamos absolutamente nada más, solo te mandamos nuestros correos de los lunes y te mantenemos informados de cuáles son los episodios que se suben y cuáles son los episodios nuevos que vienen. Entonces, si querés empezar bien tu semana, recibir los correos de los lunes, nosotros estamos convencidos que es parte vital para que vos puedas hacerlo. Ok, buenísimo. Aquí regresamos. Entonces, tenemos como cinco minutos que nos queda antes que terminemos, pero no sé si es suficiente para que vos nos expliques cómo...
Charlie tenía una pregunta, creo.
Ah, ok, dale.
Mira, sí la tengo, pero quiero escuchar esto primero, fíjate, me parece interesante ya viéndolo en la acción.
Ah, ok. Entonces, enséñanos rápidamente cómo integraste eso, Daniel, en una de las empresas que ayudaste.
Ok, bueno, sí, yo creo que rapidito lo vemos todo sin problema, más porque ya se entienden los conceptos.
Sí.
Bueno, este en su momento fue un proyecto, bueno, en realidad sí fue un negocio que se concretó, se mantuvo por alrededor de 3 meses, se generaron ventas, se generaron primeros, porque era un curso, entonces, unos primeros enlistados. Sin embargo, se tuvo que cerrar el proyecto porque en este caso éramos 2 socios, y yo tuve que meterme en otros proyectos que me demandaban bastante tiempo, y él también. Pero bueno, sí se validó este modelo de negocio. Era una academia de fotografía para padres.
Ok.
Entonces, era una academia de fotografía para padres en digital. O sea, es decir, la gente llegaba al sitio web y se enlistaba al curso, ¿ok? Y recibía el curso a través de una plataforma de cursos, que era Teachable. Entonces, bueno... ¿cuál fue la propuesta de valor en su momento de este proyecto? De nuevo, no es el producto o el servicio, es lo que solventa.
Sí, el problema.
Entonces, en este caso, los padres desean o deseaban capturar momentos invaluables de sus hijos de manera profesional, sin ser profesionales. Entonces, okay. O sea, ¿qué padre no quiere tomar buenas fotos, o sea, fotos súper bonitas de sus hijos, sin pagarle a alguien más? Pero, sí. O sea, que te salga así como una foto súper fea... Y a veces creemos que es porque, no, necesito una buena cámara, pero en realidad no. Si en realidad solo es de que conozcas ciertas técnicas, la de 3/3 y toda esta onda, y las fotos se van a ver mucho mejor.
Sí, inclusive lo puedes hacer con tu celular, ¿verdad? Que podría ser otro negocio, ¿verdad? Le ayudo a padres que quieren tomar fotos excepcionales de sus hijos, tomar fotos con su celular sin tener que usar cámara, ¿verdad? Ese es un ejemplo de otro problema de que otro negocio podría tratar de solucionar. Y ahí es donde va.
Sí, 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 precisamente.
Ok.
Entonces, la propuesta era eso, ¿verdad? Vos como padre vas a poder capturar momentos invaluables de sus hijos de manera profesional sin ser un profesional. Uh-huh. ¿A quién iba orientado? Uno de los segmentos, porque hay varios. En realidad habían como 3 o 4 para esta empresa. Uno era los padres y madres ocupados con hijos pequeños. En este caso, les pusimos a Andrés y María, si no me equivoco. Eran 2 padres que trabajaban, dejaban a sus hijos pequeños en la semana con una persona encargada y solo tenían los fines de semana para ir a salir a algún parque, a algún lago, y ahí es donde querían tomarle las fotografías. Pero no sabían cómo o cómo sacarles el máximo provecho. Entonces, esta propuesta de valor iba orientada a este segmento de clientes. ¿Cómo iba a llegar a ese segmento de clientes? A través de los canales propios, a través de una plataforma de cursos, que en este caso era Teachable, a través de un sitio web que teníamos, que ahí pues creo que se llamaba aguilarphotoacademy.com, a través de un blog, ya no está esa URL, así que si la buscan ya va a salir.
Okay.
A través de un blog, a través de email, a través de Facebook e Instagram. Esos eran nuestros canales propios, ¿verdad? Como les mencioné, Facebook e Instagram son un canal propio, sí y no. Los canales pagados, Facebook Ads y Google Ads, canales ganados, influencers, en este caso el término que se utiliza son las momfluencers. O sea, son las mamás de madres que son grandísimas.
Son mamás que no tienen filtro y posean todo en redes sociales. Esos son las momfluencers.
Ajá. Okay. Ajá, y tengo un porrazo de gente que
sí,
la sigue.
Sí, gente la sigue y les comenta y les dice, ay, qué bonito. Ok, está bien.
Sí, en el campo de las relaciones, teníamos creado un grupo privado en Facebook como un Insiders Club, a que ahí las personas podían escribir preguntas como, hey, tengo esta idea, ¿qué piensan? Y darnos retroalimentación.
Sí.
No solamente los fundadores, sino también los mismos integrantes del curso. La misma plataforma del curso, que fuera una plataforma amigable, que pudieran crear sus perfiles y personalizar su experiencia. El correo, por lo que se refiere ahí de cross-selling y upselling, eso era, por ejemplo, alguien que se inscribiera a un curso. Y luego un cross-selling podría ser si tuviéramos, por ejemplo, otro curso complementario. Como, por ejemplo, este era un curso de fotografía para padres, pero podríamos tener un mini curso de fotografía en iPhone. Entonces, ese podría ser un cross-selling.
O un curso de cómo hacer videos, cómo tomarle videos de tus hijos con tu celular,
¿verdad? Sí, o cómo editar.
O cómo editar
en Canva, por ejemplo, tus fotos.
Ajá. Sí. Okay.
Son como cosas complementarias, sí. Email, el lead nurturing y el follow-up, nos referimos a darle seguimiento a todas las personas que se han inscrito, no que han comprado. Ahí es donde se aplica lo que vos mencionabas hace un rato, Sammy, lo de, por ejemplo, un ebook, un lead magnet,
descargan
y nosotros le estamos dando contenido de valor constantemente por correo y por todos los canales, en realidad. Luego, la fuente de ingreso. Esto va a contestar una pregunta que vos tenías, Jairo, y es, estos padres y madres ocupados con hijos pequeños compraban el curso, pero ¿qué es lo que pasa? Este es un curso. Cuando ya tengamos varios cursos, ponerle 6 cursos, podríamos ofrecer una suscripción mensual de All Time Access, en donde por una suscripción mensual tenés acceso no solo a un curso, sino a todo el repertorio de cursos. Entonces, esta es otra fuente de ingreso para... ya no para el primer cliente, sino para alguien que ya consumió uno de nuestros productos, en este caso los cursos, y quedó encantado, quiere recibir más. Entonces,
Dani,
esto no hubiera sido...
Perdóname que te interrumpa y retrocedo un poco.
Ajá,
¿Qué
ajá.
pasa? Porque es que estoy viendo, digamos, aquí el ejemplo tuyo ya me está dando como ideas de preguntas que se me vienen a la cabeza.
Ya vas a empezar, ejemplo, tu negocio, Jairo.
¿Qué pasa cuando una empresa, digamos, un emprendimiento no tiene el producto, pero no tiene claro cuál es su valor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede hacer una persona para, tiene el producto, pero poder desarrollar ese valor de ese, en este modelo de emprendimiento?
Mira, ahí la pregunta que se tiene que contestar es, ¿qué problema soluciona mi producto? Y por ahí va, ojo, a veces creemos que somos como únicos en el planeta, y no lo somos. Puede que varias marcas solventen un mismo problema. Ahora, es ahí donde se abren huecos. Es donde se abren huecos, porque, por ejemplo, esta es una academia de fotografía para padres, pero esta es una academia de fotografía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si vos te vas a un nicho, o sea, por eso es que si te vas a nicho siempre vas a ganar. Porque si nos quedamos como academia de fotografía, ¿cuántas academias de fotografía no hay? Hay muchísimas. Y academias que llevan 30 años. Obviamente no vamos a competir contra ellos. Pero si te vas a un nicho que no está siendo abarcado, como lo son los padres, por ejemplo, entonces ahí es donde puedes generar mucho más valor. Entonces, una academia de fotografía orientada solo a padres. No sé si me doy a entender.
Sí, sí. Buenísimo.
Ok. Y bueno, y luego en el cuadrante de la izquierda, los recursos clave en este caso eran el físicos, era el sitio web, CRM y plataformas de marketing. Que aquí están, en este caso usamos MailChimp. Intelectuales, era la base de clientes. ¿Por qué? Porque esta es la base que nosotros generábamos de personas que descargaban un ebook, un mini curso, pero que estaba en nuestra base de datos, que es nuestra, pues, o sea, es algo nuestro.
Correcto. Ustedes lo han construido.
Es correcto, correcto. Y luego los humanos, que en este caso eran los dos roles que manejábamos, mi socio y yo, que era un experto en fotografía y un experto en marketing. Entonces, esta persona se encargaba la otra persona que era el fotógrafo se encargaba en desarrollar el curso como tal y yo en cómo vender el curso como tal. Luego las actividades claves pues se hicieron muy claras ya definiendo los recursos. En cuanto a marketing, era generar la estructura de los anuncios, email marketing, el manejo de comunidades. En cuanto a la creación de contenido, era generar los cursos, generar el contenido en los correos y el diseño de posteos. Y el desarrollo del sitio web, ¿verdad? Porque ahí es donde iban a comprar el curso como tal.
Sí, sí.
Luego, los socios claves. Aquí, pues, por la naturaleza del negocio, sí nos interesaban muchísimo las momfluencers, padres y madres jóvenes, y luego estaban los page influencers, que tal vez no son una persona en específico, sino una página orientada hacia la educación de padres primerizos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí había una diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, había cooperación con competidores, en todo caso, si habían otras academias de fotografías y cosas así, ¿verdad? Luego, en la estructura de costos, ya teniendo clave los recursos, las actividades y los socios, la estructura de costos se vuelve clarita. Entonces ya sabíamos que teníamos que estar pagando todos los meses por web hosting, por el dominio web, por un manejo de CRM para manejar la base de clientes y una plataforma de email marketing para estar mandando la nutrición de correos, que en este caso era MailChimp. Entonces, si se fijan, aquí es donde cobra vida y literal brinda, tal vez en 5 o 8 minutos, se puede entender cómo funciona el negocio.
Sí, y pregunta, en la estructura de costos, ¿no agregaría vos lo que estás haciendo con los influencers? Porque estás haciendo, si no lo agregas ahí es porque lo están haciendo de gratis, pero si vos les estás mandando algún producto para que ellos lo prueben o le estás pagando para que te mencionen en una story o algo así, ¿eso iría en la estructura de costos o no?
Sí, total. Como nosotros nunca hicimos esas alianzas con los influencers, pues no lo incluimos, pero
pero iría ahí.
O sea, todo lo que se pague se incluye ahí en la estructura de costos.
Ah, ok. Buenísimo. Bueno. Oye,
qué genial está eso. Y creo que Dani hoy, en casi 50 minutos, nos ha dado una clase de mercadeo, de cómo un emprendedor puede lanzarse con una idea, pues, y con un plan. Fíjate que viéndolo bien, y no solo creo que esto aplica para emprendedores, ¿verdad? Que esto puede aplicar a iglesia, ¿verdad? Que esto puede aplicar a incluso bloggers y alguien que quiere lanzarse como influencers.
Sí, o organizaciones sin fines de lucro, total, ¿verdad? Non-profits o todo eso. Okay. Buenísimo. A las personas que están viendo...
Fuiste un valor ganado para todos los que quieran emprender, Dani.
Sí, a las personas que están viendo, si ustedes...
Dame. Gracias por invitar.
Si ustedes conocen un dueño de negocio, mándenles este episodio, porque este episodio les va a ahorrar un curso de marketing e inclusive les puede ahorrar una carrera de marketing, una carrera universitaria. Así de valiosa es. Así que compartan ese episodio, mándenselo a un emprendedor, envíenselo a un emprendedor. Si no es en Facebook, mándenselo mañana en nuestra plataforma de podcast. Va a estar en latributgim.com también. Y desde ahí ustedes pueden mandárselo a un emprendedor. Pero de verdad que en una hora o un poquito menos de una hora, si un emprendedor... que no tiene idea dónde empezar con marketing y mira este episodio, de verdad de que va a salir de ese episodio con un panorama extremadamente claro de qué es lo que tiene que hacer. Así que, buenísimo, Daniel. Solo le recuerdo, Lagos, recordarle a la gente, por favor, de el correo de los lunes, porque hoy nos llegó un correo que dice, no me llegó el correo, ¿verdad? Ya no lo están mandando, pero sí lo estamos mandando. Solo explicarles qué es lo que tienen que hacer, porfa.
En la tributgm.com, ustedes escriben su correo, su nombre, todos los lunes les va a caer un correo. Pues yo sé, a veces no cae en el box primario, a veces cae en la parte de promociones, sí. Pero sí cae, ¿verdad? Sí cae, solo hay que revisar todas las cajas que hay.
Sí, así es. ¿Qué ibas a decir algo, Daniel?
Sí, solo tal vez como para dejar algunos enlaces para que alguien que quiera profundizar más en esto.
Sí.
Les recomendaría literal los dos libros de la empresa que desarrolló estos modelos. El primero se llama Business Model Canvas.
Okay.
ahí donde en este libro se explica bien a detalle cada uno de estos cuadrantes. Ahorita pues lo vimos bien resumido. Y luego hay un segundo libro que se llama Value Proposition Design, que ese se centra específicamente en el cuadrante de en medio, que es la propuesta de valor. Es okay. Cómo desarrollar una propuesta de valor única y bien diferenciada del resto. Entonces, solo por si alguien quisiera
profundizar mucho más. Y si quieren saber dónde vamos a poner los enlaces, los vamos a poner en nuestra página web, en las notas del show. Así de que mañana se pueden meter a latributegm.com/EP54, que es el episodio de hoy, episodio 54. Y ahí vamos a poner todos los enlaces para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, qué recursos hay. Y Daniel ahí también, si tiene otros recursos, ahí lo va a poner en las notas del show. Así que las notas del show están en latributegm.com. Y en latributegm.com está nuestro correo de lunes. Métanse en nuestro correo de lunes, de verdad, de que son buenos correos. Ponemos mucho entusiasmo en ellos y recibimos todas las semanas feedback de gente que nos agradece por haberles mandado esos correos. Así que si ustedes están como, no saben, están un poco dudosos de recibir los correos, regístrense y si no les gusta el primero, se salen, pero hasta ahora no tenemos a nadie que se haya salido. Así que solo voy a decir eso. Ok, buenísimo, Daniel. Hey, gracias por estar haber estado con nosotros. Un buenísimo episodio de nuevo. Compartan este episodio con un emprendedor.
Gracias por tener.
Compartan este episodio con un dueño de negocio. Les va a agradecer. Así que con eso lo voy a dejar. Ok. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Nos vemos el próximo lunes. Denle like a nuestra página de Facebook. Denle un buen rating a nuestro podcast. O denle like en nuestro canal de YouTube, en cualquiera de nuestros canales, denle like y compártanlo y nos van a ayudar bastante. Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Buenas noches, bye bye.